saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 36 minutos de este... Estamos en el jueves 19 de... Uy, va a decir diciembre, no tengo yo ganas de comer polvorones. 19 de septiembre. Estamos en esta hora en la que vamos a comenzar nuestro programa aquí en nuestro canal de YouTube en Punto Diario y por supuesto en la radio, en COPE Radio Lebrija, lo pueden seguir a través de la radio normal de lo que viene siendo el transistor y también a través de nuestra página web en www.radiolebrija.com.
Escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto.
Bueno, pues estamos en las 12 y 38 minutos de este día, como decíamos, jueves. Así nos hemos comido ya esta casi, o nos hemos comido, mañana termina la semana, pero vamos, que viene siendo que nos hemos comido la semana ya de después de la feria, que parecía que era la fin del mundo, la vuelta a la rutina, los colegios, la guardería que empezaron el día 1, los institutos, las universidades. O sea, lo que viene siendo cogerle el pulso a la rutina, pues ha sido esta semana. Incluso se dice que hoy incluso lo mismo, llueve, en fin, porque el otoño le queda un cuarto de hora. Por cierto, ¿disfrutasteis ayer de esa última luna llena de este verano de 2024? ¡Qué maravilla, qué preciosidad! No sé si tuvisteis la suerte de mirar para arriba y de verla. Yo la verdad es que sí, voy a saludar aquí a mi compañero, amigo e hijo, además de todo, Alejandro Gómez, que también creo que vio la luna, vamos, entre otras cosas, porque yo le advertí de que era la última luna de este verano y una luna llena que parecía una galleta. Ale, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Viste la galleta o no la viste?
Lo vi lo poco que la pude ver de camino pa Lebrija, en el coche.
Estaba llena, ¿verdad? La luna venía realmente maravillosa, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que era bastante, se veía bastante, bastante bien.
Bastante bien. Yo no sé si el amigo, sí, le estoy dando yo sonido. A ver, habla ahora, Ale.
Hola, hola, hola.
La ha puesto el Antonio Jaén ahí a tope. Bueno, que decíamos que le estamos cogiendo el pulso a la actualidad, a lo normal. Y se nota ya que va entrando la gente ya en el otoño, ¿verdad? Se va notando ya en la calle. Ya no hay esa sortura, esa alegría, sobre todo esa cantidad de gente que sigue habiendo, pero con un poquito más de normalidad.
Sí, hombre, ya se va notando un poco que la gente va cogiendo ya su rutina, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora viene una época que un poquito, el tiempo es un poquito que tú no sabes cómo va a andar, ¿no? Pues yo venía para acá y digo, bueno, tampoco hace mucha calor. Luego me metí aquí dentro, he llegado primero y digo, hostia, qué calor hace aquí.
Qué calor hace aquí, claro, esto te voy a decir, digo, no hace mucha calor y sí, pero lo que está claro es que, bueno, yo he mirado las temperaturas, vamos a estar esta semana que nos vamos a pasar de los 30 grados afortunadamente y bueno, ahora viene un tiempo que a mí me encanta, que es el otoño, me parece una temperatura súper bonita y sobre todo los colores del otoño me gustan y luego también es verdad que la depresión gorda es cuando cambien la hora, o sea, dentro de un mes, cuando cambien la hora, nos entra ya la bajona del todo.
Eso se estaba viendo si se cambiaba o no se cambiaba, al final se sigue con el mismo.
¿Desde cuándo llevan diciendo que no iban a cambiar la hora? Dijeron para 2021 bueno. Dejan de cambiar la hora, nos encajamos ya en el 31 y se sigue cambiando la hora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas y bueno, hay que decir que tenemos por delante un programa, hablar de cosas muy interesantes. Y luego, Alejandro, que bueno, ayer estuviste, ya lo contaste aquí en una rueda de prensa donde se habló de los jóvenes emprendedores, ¿no? Que ya se contó aquí y...
Precisamente. ¿Eh? Que yo no estuve precisamente.
Ya lo sé que no estuviste, que estuvo Antonio, ¿no?
Sí, estuvo Antonio.
Eso es, pero bueno, que el tema era jóvenes emprendedores. Jóvenes emprendedores, eso es. Y precisamente hoy he estado yo con quien organiza esta acción, que va a venir la semana que viene a contarnos también, pero no solamente hablar de los jóvenes emprendedores como tal, sino también del concierto que se está organizando para la semana que viene, en el que Manguara y en este caso María de la Colina van a, pues eso, a actuar aquí después de la feria. Pues seguimos por Sevillana. Son dos artistas, o un grupo y un artista, que le gusta mucho a la gente. Manguara me encanta y María de la Colina me encanta.
Suena tu nombre, que bien me suena. ¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre, que bien me suena. ¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre, que bien me suena. Tu nombre, que bien me suena. Me suena gloria bendita. Y a canté por las arenas a sones de campanilla, con brisa del río quema. Tamborí, cante por la arena, porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena.
Estoy aquí un poquito acomodada, sentada, que no me puedo ahora mismo mover mucho, y le estaba yo pidiendo a nuestra invitada, que ahora la voy a presentar, que me acercara el bolso y la cartera, porque es que me he sentado y ahora mismo no me puedo mover porque me está dando un pequeño latigazo de la ciática, que estoy mucho mejor de la ciática, todo hay que decirlo. Mira, estas son las entradas de Manguara y de María de la Colina, un concierto que se va a celebrar en el Salón de Celebraciones Luma. El precio es 12 euros y la entrada vale... No, el precio de 12 euros, perdón, y la entrada es, pone aquí, que apertura de puertas a las 9 de la noche.
Mi alegría.
Uy, uy, Ale, ¿me puedes decir, por favor, cómo se dice la palabra? ¿Cómo se, si esto no es un disco? Los discos antes se rayaban, pero ¿esto cómo se raya?
También puede pasar eso en el ordenador, ¿no?
Ah, no lo sabía.
Bueno, porque sé que he pillado el ordenador, básicamente.
Ah, ¿sí?
Y pues, se ha podido quedar pillado,
la primera noticia que tengo. Yo creía que esto eran los discos nada más, los antiguos, que se rayaban. Pues también se queda pillado el ordenador. A ver.
Se olvida un sueño, como se olvida un sueño. ¿Quién pudiera olvidar un amor? Como se olvida un sueño, como se olvida un sueño. Ay, olvídalo. Como se olvida un sueño y tener el corazón atrapado, ardiendo entre dos fuegos, ardiendo entre dos fuegos. Ay, atrapado. Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna, viajar por el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños.
María de la Colina, ¿quién pudiera olvidar un amor así? Vamos a tener el sábado de la semana que viene en Salones Luma. Bueno, ya os lo iré contando. Vamos, yo tengo aquí ya mis dos entradas, no voy a faltar yo a ese concierto. Pues mira, yo no soy muy de sevillanas, pero María de la Colina precisamente me encanta. Y Manguara me encanta también. Ale, me he quedado muerta con que un disco aquí también se puede rayar. O sea, tú es que...
Te voy a explicar lo que ha pasado. Explícame lo que ha pasado. Porque ya Antonio ha entrado y, vale, y te lo ha explicado. Lo que ha pasado es que tú no... Aquí está todo conectado en red. Todos los ordenadores están conectados en red. Entonces, la canción tú no la estás reproduciendo desde ese ordenador. Lo estás reproduciendo desde uno, que podamos decir que es el ordenador servidor de aquí. Pues la conexión ha fallado un poquito y se ha quedado pillado el...
Bueno, pues yo creía, porque tú, claro, tú eres muy joven y no lo sabes, pero nosotros antiguamente...
No lo sé. Hombre, a mí me pilla eso, ¿no? También, ¿no?
Hombre, ¿a ti te pilla de qué? ¿De
cómo que no? ¿Qué te pilla a ti? Los discos.
¿Qué disco has puesto tú?
Que no... CDs... lo que son CDs.
No, no, yo no hablo de disco, vinilo.
Bueno, pues te recuerdo que tengo una colección de vinilo.
Bueno, sí, pero quiero decir, ¿tú has trabajado con eso? No, no has trabajado.
No he trabajado con
lo
eso.
Lo tendrá porque tu gusto, porque ahora está de moda el vinilo y porque todos los modernos queréis el vinilo. Pero yo te hablo de
ahora cuando... se están poniendo de moda. Estamos dando la vuelta.
Sí.
Estamos dando la vuelta. Y como estamos dando la vuelta, después de los vinilos que vinieron.
De los CD, los compatí.
Los cassettes.
Los cassettes. No, los cassettes eran...
¿Eran pero antes? Vamos, sí. Antes que los
más
vinilos.
Más o menos.
Creo que eran por ahí. Creo que sí, ahora sí, están sí. Poniendo de moda los cassettes.
Otra vez están poniendo...
Ahora todos que están reeditando discos antiguos. Por ejemplo, el otro día vi que Queen ha reeditado un disco uh-huh. y lo ha sacado en cassette. Otro grupo que también ha reeditado otro disco lo ha sacado en cassette también. Pues están, pero están agotados. Yo me intenté comprar un cassette
sí.
y está agotado.
Pues te voy a decir una cosa, es la más de divertido que tú escuchabas la canción y ahora querías escucharla otra vez, le tenías que dar entero al cassette para atrás de esto.
Bueno.
Y con el bolígrafo, eso, y con el bolígrafo lo íbamos dando así para pa esto.
Pero
y
lo del... yo con los cassettes, también los he usado. También los cassettes también los he
pero
usado.
Pero por capricho.
Por capricho no, porque me tocó también por la época, porque yo tenía mi radio que escuchaba la canción en el CD y lo grababa en el cassette. Pasé mi remix.
¿Te ponía los Warman?
Me ponía el Warman después. Warman. Yo hacía los remix, escuchaba la canción en el CD y lo grababa en el cassette.
¿Los remix qué es?
Un remix por varias canciones, ¿no? Ah. O sea, en plan... Yo quería una canción de este disco. Lo grababa en el cassette. Lo ponía en el CD reproduciendo y lo grababa en el cassette.
Sí, sí.
Y luego me iba, cogía otro disco, ponía la canción y grababa la siguiente canción otro disco.
Sí, bueno, como hacíamos nosotros. Que ya, iban a poner la canción, no sé qué, en la radio. Yo le daba a grabar en mi cassette, claro está... intentaba hacer un cassette con mis canciones preferidas.
Pues eso
claro.
Me refiero. A eso
claro,
me refiero.
Claro, claro.
Eso también lo he hecho yo.
Pues fíjate, es que ya eres viejo, ¿eh? Te lo voy a decir. No, hombre, pero que yo lo que quería decir que cuando nosotros empezábamos aquí en la radio, nosotros trabajábamos con vinilo. Vinilo era, bueno, con vinilo, espérate, que antes de los vinilos estaba el Revox, que eso sí. Ya tú lo has visto menos, pero eso por ahí hay todavía algunos, ¿no?
Por ahí hay algunos, sí.
Algunos,
sí.
El Revox que era ya, que tú cogías la cinta grande que la tenía que pegar, pero bueno, vamos a los vinilos que era... Y nosotros teníamos que poner el vinilo, tú pones la aguja en el vinilo y hacías así, y cuando justo para que no llorara, o sea, para que entrara sin llorar, y de vez en cuando la aguja estaba ya partida, ya tal, y hacía la aguja ¡boom! Y la aguja se iba, se acababa la canción y te quedaba la radio en blanco. O sea, si es que aquí hemos inventado ya absolutamente todo. Y yo sé que los nostálgicos gusta mucho el vinilo, gusta mucho el cassette y todo eso. Y además los nostálgicos dicen que como suena el vinilo, no suena una canción en ordenador. Pues yo creo que eso es nostalgia, porque siempre tendemos a mitificar todo. La nostalgia como que lo... ¿Cómo encuentro la palabra? La nostalgia hace mucha trampa. Siempre es como que lo engrandece todo. Y no tiene,
yo
porque
no
cómo
creo,
se va a escuchar mejor un vinilo
no
que,
creo,
que una grabación de hoy en día, imposible.
Yo tengo una conexión de vinilo, yo escucho muchas veces vinilo, pero no, yo no digo que el vinilo suene mejor, suena diferente, eso sí, suena diferente. ¿Suena mejor? Seguramente no, si coges una master, la versión master de una canción, no va a sonar igual que el vinilo, obviamente va a sonar mucho mejor en el ordenador, ojo. En el ordenador depende de la calidad del archivo,
todo,
¿no?
Claro.
Pero obviamente el vinilo tiene su, lo que tú dices, tiene su encanto, tiene su parte de nostalgia y
claro. La nostalgia
y se hace y con el vinilo puedes hacer algo que no se hace ahora normalmente, que es escuchar un disco entero. Coges el vinilo, lo pones, le das la vuelta, lo sigues escuchando, uh-huh. Porque eso ya con todo esto de las plataformas, ya es que no, como no se hacen discos ya...
Es que no se hacen discos para empezar eso.
Eso es algo que se ha perdido.
Bueno, estamos hablando del vinilo. Para la gente que esté diciendo, el vinilo que llevamos, los LP de toda la vida y los singles. Teníamos los LP y los singles, en fin. Esto es que somos ya muy antiguos, tenemos mucha edad. Pero es verdad que ahora los nostálgicos, los modernos, pues les ha dado por los LP. Fabi Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú sí tienes edad para acordarte de los LP?
Sí que me acuerdo de algo. Es verdad que en mi casa había un tocadisco de mi padre.
Sí, un tocadisco, claro.
Y cuando éramos pequeñas, bueno, en mi casa con mi hermana y mi hermano, y mi padre tenía discos, y sí que él nos enseñó a utilizarlo con la agujilla. Yo decía, esto cómo puede sonar, ¿no? Y luego sí que es verdad que yo me compré, antes de que llegaran los CD, o yo creo que ya estaban, ya no me acuerdo muy bien, pero es verdad que mi padre compró un nuevo equipo de música donde todavía había tocadiscos,
sí.
Y creo que traía CD.
Claro.
Y yo me compré uno de Polis. Fue mi primer disco que yo me compré. Yo estaría a principio de instituto, 13, 14 años, algo así.
Acércate un poquito
así.
El micro. ¿Ahora? Acércate un poquito más.
¿Ahora?
Sí.
Ah, vale.
Polis.
Y me compré el de Polis. Fue mi primer disco y luego ya sí que me compré alguno que otro CD cuando ya empezó la tecnología aquella, ¿no?
Sí, pero esa música que tú ponías recurrente que siempre escuchaba mucho, ¿cuál era? ¿Police, por ejemplo?
Ay, yo creo que es que me dio por ahí en esa época y sí, y recuerdo que fue además yo creo que ya no me compré más discos de vinilo, fue el único, el primero y el único, creo.
Luego ya te compraste.
Luego llegó Alejandro Sanz, claro. Llegó Sergio Dalma, en fin.
Claro, lo compartí, hombre, yo sí. Que era de Los Pecos, lo voy a recordar, que yo me quería casar con el rubio de Los Pecos y lo mío eran discos. Eran discos de vinilo, claro,
y
está.
Claro, yo también, eso, lo que habéis comentado ahora, ¿no? Lo de los cassés, que me ponía la radio. Me gusta la canción de los Ramazzotti, que me acuerdo que...
Claro.
Y yo la grababa y me iba haciendo mi recopilación de canciones,
claro,
que
claro.
Me gustaban.
Pero yo creo que eso lo hemos hecho todo, ¿no? En cada momento. Y es verdad, y además es verdad que en cada momento hemos ido cambiando de artista. O sea, yo empecé por Los Pecos, que a mí me gustaban Los Pecos, que yo me quería casar con el rubio de Los Pecos. Yo era fanática, me escuchaba todas las canciones, me sabía los discos enteros de Los Pecos. Y luego a los 17 años, pues me dio, te recuerdo que yo cuando tenía 17 años sería el año 81, 82, sí, 82 voté por primera vez, que tenía 18, entonces era todo el tema de la revolución, el compromiso social, era la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serra, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, o sea, entonces ya me fui para la parte cantautores, definitivamente me fui ya a la parte contestataria, comprometida, o sea, entonces va cambiando luego, evidentemente, el rock andaluz, ¿no? Entonces es verdad que vamos poquito por época, ¿no?
Sí, a mí también me
la
pasó.
Música ha sido como una...
Sí, bueno, yo no recuerdo a lo mejor...
Los Beatles, yo estaba asociada con los Beatles, yo me llevaba todo el día escuchando... El disco claro, este que es... Es que no sé cómo se llama... que en rojo, la portada es como roja, que no me acuerdo de...
Ese es un recopilatorio, se llama el disco rojo.
Vale, cual. Pues eso. Y estaba asociada con los Beatles.
Claro. Sí, yo me acuerdo que en mi época, a ver, yo... Claro, cuando ya vas con la adolescencia, ¿no? Y vas
claro,
creciendo,
claro.
Empiezas ya a salir y todo lo demás. Y recuerdo que así que los grupos a mí que más me impactaron al principio, si que era, por ejemplo, La Guardia, Duncan Du, Mecano
claro.
También, pero Mecano ya existía cuando yo empecé un poco ya
sí.
a salir, ¿no? Y luego sí que es verdad que yo también pienso igual, que va cambiando el gusto musical. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba nada Joaquín Sabina y ahora, por ejemplo, me encanta, pero eso me ha empezado a encantar con los años, pero
sí,
no
sí,
de,
sí, sí.
De ni siquiera de más joven, sino ya, no sé.
Sí, más adulta.
Exactamente. Uh-huh.
Sí, sí, claro. Claro, y luego estás hablando de eso, no te he hablado de los grupos, pero bueno, yo era mucho de Los Secretos, Gabinete,
también,
los Celtas Cortos, en fin.
Es verdad, que es
que muy amplio, ¿verdad?
Sí.
Y yo recuerdo lo de los Beatles porque recuerdo que en mi casa arriba había un tocadisco y cuando mi madre me decía, venga, limpiar el piso, y me ponía yo a limpiar el piso, me sabía yo los Beatles de memoria. Sin embargo, los Rolling no me han gustado nunca. Me sé dos canciones de los Rolling, la típica, ¿cuáles son? Satisfaction y poco más, ¿no?
Las más sonadas.
Conocidas tienen unas cuantas los Rolling.
Pues no soy yo de...
Yo soy también música más de español que...
Ah, yo también, pero sí,
pero
sí
bueno.
Así de los míticos, los
sí,
Beatles.
Sí, claro.
Los Beatles. Bueno, y John Lennon, por supuesto, porque se murió y nos cogió el hombre ya una época. Es que al final todo va influyendo un poquito. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a hablar con Fabi, que no era de música de lo que queríamos hablar. Simplemente hemos hablado de cómo las modas también influyen mucho en la música y claro, todos pensamos, sobre todo los que ya tenemos una edad, Alejandro, y yo creo que Fabi me va a dar la razón, que la música que se hace ahora no le llega ni a la suela del zapato a la música que se hacía antes. Claro que es verdad que ahora todo es relativamente... todo desde el principio está buscado para triunfar aunque no triunfe, digamos, ¿no?
Claro, es que al final la música que nos llega a nosotros ahora es la música más comercial, pero yo no creo que se haga peor música que hace 30, 40 años. Yo creo que la música simplemente es diferente, ha evolucionado y punto. ¿Es peor la música comercial de ahora a la de hace 30, 40 años? Pues no lo sé, seguramente sí. Eso ya depende del gusto de cada uno. Eso ya depende
yo lo que veo que, claro, que ahora es que hay 500.000 músicos, artistas e intérpretes y antes había menos. Pero también es verdad que la nostalgia que al final mitificamos y tú dices, ¿nos ha hecho una canción, por ejemplo, mejor que Imagine, de que estábamos hablando antes de John Lennon? Pues seguramente sí, pero sin embargo, si decimos cuáles son las mejores canciones de la historia, siempre van a salir las mismas y siempre van a salir las antiguas.
Claro.
Y no se han hecho ninguna tal, pues sí. ¿Y cuál es la mejor canción de amor que se ha escrito? Pues hay muchas, pues sin embargo hay mucha gente que sigue pensando en el Ne me quite paz de Jabrel, que yo qué sé, por poner un ejemplo, o cualquier canción de Chalas Nabú.
Sí.
Que quiero decir, pero porque por eso, porque
pero se... es que ahí entra, es que entran más cosas ahí, o sea, ahí no solamente entra la música, entra pues el aura que tiene la canción, la historia que tiene la canción, entra todo, entra que esa canción pues ha podido utilizar para una película, para esto, para lo otro, tiene un bagaje esa canción que una canción moderna pues seguramente no tiene.
Claro, pero yo creo que el gran problema que tiene hoy el arte en general, digo la música, digo el cine, es que tú te despistas y ya no está la canción. O sea, tú te despistas, yo quería ver una película que tal. Yo recuerdo que La Sociedad de la Nieve, tanto que se habla de La Sociedad de la Nieve, yo quería ir a ver La Sociedad de la Nieve en cine. O sea, yo quería ir a ver la película en cine y me despisté 2 semanas y la quitaron de la pantalla. La Sociedad de la Nieve, con 40.000 Goya. Y al final fui a verla.
Yo creo que esa es una el ejemplo que has puesto no es el mejor, porque es una película que se hizo para plataformas. Y sí. Las películas que se suelen hacer para plataformas no están mucho tiempo en el cine.
Claro, pero es una película que se hizo para plataforma que no sé si has visto o no la has visto, La Sociedad de la Nieve, no sé, y tú no sé si la has visto, Fabi, tú sí.
La he visto infinidad de veces con pinja, porque además...
¿Pero la habéis visto en cine o en...?
No.
Vale, pues yo fui a verla en cine, porque yo digo, esto se merece una película en cine. Y sin embargo, me tuve que buscar un cine para ir a buscar, no sé si explico,
sí.
Porque la quitan. Yo creo que ahora mismo el gran problema de todo es la inmediatez, todo dura.
Exactamente.
Cero coma, o sea, yo ponía el otro día el ejemplo del programa de Carlos Latre, que yo no lo he llegado a ver, no me ha dado tiempo, que ha durado 3 semanas en parrilla, pero yo digo, vamos a ver cómo va a competir un programa 3 semanas con un programa como El Hormiguero, que lleva 18 años. Es imposible. ¿Cómo empezó El Hormiguero? A lo mejor a las 3 semanas El Hormiguero no lo veía nadie. Y a lo mejor a los 3 meses tampoco. A lo mejor ha tardado 3 años, pero es que ya todo es inmediatez. Todo demasiado rápido. Bueno, que con Fabi, pero vamos, como nosotros hablamos de todo, pues hablamos también con Fabi de esto. Con Fabi veníamos a hablar, con Fabi Jiménez, que es además abogada, además de madre de familia. Una cosa no puede quitar la otra, ¿verdad? Una cosa no puede quitar la otra.
Qué va.
Yo creo que el otro día, ahora que hablamos mucho del empoderamiento femenino, hoy he estado hablando yo con mi hermana del tema de las guarderías, ¿no? Mi hermana trabaja en guardería. Y entonces me estaba diciendo ella que había una pediatra que de las que ellas siguen, que había puesto en su canal de YouTube o no sé dónde, que por favor, a las madres, le decía a las madres y a los padres, que por favor no llevar a los niños cuando estén malos, no llevarlos a la guardería, porque entra un niño allí con un virus y la guardería entonces. Y dice mi hermana que le estaban diciendo muchas cosas, y dice, claro, es que el problema, ¿cuál es? Si la madre trabaja, y la madre y el padre trabaja, y no lleva al niño a la guardería, ¿qué hace con el niño? ¿Se lo come? ¿Se lo lleva al trabajo? El problema de la eterna conciliación, que todavía, por desgracia, nos afecta más a las mujeres que a los hombres. Y todavía, cuando... Y eso, la gente, podríamos hacer una encuesta en las guarderías y los colegios, cuando un niño se pone malo, llaman al 80% a las madres.
Pues sí.
Pues llaman.
Entonces, yo creo que es la experiencia que tenemos, ¿no?
Claro. Que cambiará con el tiempo, seguro, que va mejorando, por supuesto, pero que le queda mucho, claro. Entonces dice, un niño tiene está malo y la madre le da un apirotal y lo manda a la guardería. Y ese niño contagia al resto de la guardería. Y esa guardería contagia a las maestras, a las monitoras. Pero ¿qué hace la madre si no tiene posibilidad? La madre y el padre, pero digo la madre, si no tiene posibilidad de esa conciliación familiar, ¿no? Que de eso también hablaréis mucho en vuestro trabajo, ¿no?
Sí, claro, es cierto, vamos. Es una realidad, evidentemente, ¿no? Yo lo has explicado muy bien y comparto evidentemente tu opinión, porque yo creo que lo hemos vivido todos y claro, lo seguimos viviendo. Y es verdad, ¿no?, que se habla mucho de esa conciliación familiar, pero que yo creo que queda aún mucho por hacer.
Y en conseguir... tu caso, por ejemplo, Fabi, que eres autónoma... Y eres madre a tiempo, eres madre y padre, entre comillas, tiene su padre, por supuesto, pero quiero decir, al ser una mujer divorciada, eres madre y padre en el diario. Yo claro, quiero explicar que es en el diario,
sí,
porque mi amiga me explicaba, mi amiga divorciada me explicaba un día, por supuesto que tiene su padre, por supuesto que tiene sus días, por supuesto, pero 24 horas al día, tal y cual, la madre...
Claro, a ver, es una... A ver, la mujer divorciada se enfrenta a una realidad que te cambia. Es decir, tú vienes de una situación de confort, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tienes una familia, está su padre, está la madre, o bueno, en el caso de que haya pareja del mismo sexo. Bueno. Normalmente, claro, me voy a referir papá y mamá, pero bueno, incluimos a todas, ¿no? Y a todos. Entonces, claro, eso es así. Es decir, tú estás en una... tienes un hogar, una unidad familiar construida, y bueno, y llega el momento en el que llega la ruptura familiar y bueno, y evidentemente pues hay que hacer vidas separadas, ¿no? Y claro, y el gran problema, que no es un problema por el hecho en sí, sino que el hecho de ser padres y madres, pues va a generar una serie de situaciones que bueno, que cuesta aún más todavía trabajo conciliarlas, ¿no? Porque si ya estando en la misma unidad familiar, en el mismo hogar, cuesta trabajo, pues cuando estás criando o ejerciendo esa guardia y custodia de forma exclusiva, pues imagínate, ¿no? Cuesta un poco. Es verdad que luego, bueno, pues tienes que tirar también de lo que tiramos todas, estando casadas o estando divorciadas o separadas o siendo madres solteras, ¿no? Que al final, bueno, pues tiras de abuela, tiras de tío, tiras de... Y bueno, y te vas apañando, ¿no? Pero que sí que es cierto que bueno, que nos enfrentamos a una realidad un poquito compleja.
Claro que sí. En tu caso, Fabi, además, que no eres funcionaria de 8 a 3, sino que tienes un trabajo autónomo, que todas las personas que somos autónomas al final es mucho más complicado porque son horarios que lo mismo un día trabajas 10 horas que otro día trabajas 2, pero claro, el día que trabajas 10 te lo tienes que organizar.
Está claro, clarísimo. A ver, es verdad que la única, yo siempre digo, autónoma es una aventura que comienzas y bueno, y no sabes muy bien cómo vas a acabar, ¿no? Pero, es decir, hay que tener valentía, ¿no? Para poderlo hacer y hacerlo, ¿no? Y luego, claro, todo eso lo tienes que compaginar pues con tu vida personal y tu vida familiar. Con lo cual, exactamente, aparte de que echamos una serie de horas que, bueno, que dependiendo de la racha de trabajo que tengas, pues echarás más o echarás menos. Pero sí que hay un... Yo siempre lo digo, es decir, lo que a mí me... Es decir, la fuerza que me sigue dando el hecho de seguir siendo y hacer lo que hago día a día, sí que es cierto que me da una libertad, ¿vale? Que quizás a lo mejor un trabajo de 8 a 3 no tuviera, pero bueno, también depende, claro, del trabajo de cada uno. Es decir, yo es verdad que cuando mis hijas han estado malas, pues he tenido la posibilidad de quedarme en casa porque puedo trabajar desde el portátil. Es verdad que si tengo un juicio y las niñas están malas o tienen cualquier historia, evidentemente me tengo que buscar otra solución. Es verdad que te sigues encontrando con ese problema, ¿no? Pero bueno, es la única, digamos, la guinda, ¿no? O el premio un poco, el hecho de seguir siendo autónoma y decir, bueno, algo compensa que es eso, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que no vamos a hablar solamente de lo negativo. Claro. La parte buena es esa, que un día, como digo, a lo mejor tienen que estar 24 horas y al otro día, sí, pues dices, bueno, pues hoy no voy ahí.
O tienes libertad de organizarte también,
tengo libertad de organizarme,
¿no?
Eso es. Bueno, Fabi, que como decíamos, es abogada, acaba o está en pleno germen, podríamos decir, se está creando, se están sentando las bases para una asociación que yo creo que hacía falta, que está constituida en muchas otras ciudades de España y que vosotros habéis dado el paso hacia adelante, ¿no?
Sí, a ver, voy a decir el nombre, se llama Asociación Comarcal de Mujeres Divorciadas, Separadas y Madres Solteras con Hijos de Bajo Guadalquivir. El nombre es muy largo, la hemos reducido en DISEMA, por D de divorciada, S de separada y M de madre, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido pues constituir una asociación pues para que estas mujeres o las mujeres que estamos en esa situación o estamos pasando por ese proceso de divorcio, separación o la que es madre soltera, pues bueno, pues tenga ahí un espacio, un lugar de encuentro en el que poder compartir, poder tener apoyo, poder pedir ayuda. Pues los distintos niveles o los distintos aspectos que te vas a ir encontrando, ¿no? Sobre todo en los aspectos más duros, ¿no? Más difíciles por los que te va a llegar, por lo que vas a terminar pasando, ¿no? Una vez que inicias una separación, un divorcio. Y bueno, empiezas a hacer un recorrido que yo creo que es necesario que exista pues para eso, ¿no? Pues para que se le pueda dar una cobertura en distintos aspectos para que sea un poco más fácil el recorrido de esa nueva situación personal y familiar que le llega a la mujer.
Fabi, supongo que esto surge, nace de a ver si encuentro la palabra. Bueno,
Te explico
la
idea, ¿no?
Explícamela.
A ver, el proyecto, bueno, a ver, yo ya me has comentado y lo vuelvo yo a repetir, yo soy divorciada hace para 10 años más o menos hoy. Y bueno, claro, cuando yo me divorcio, pues mis hijas tenían, una tenía 3 para 4, la otra tenía 7 para 8, niñas pequeñas, yo vivía en Sevilla, me tengo que venir para acá. Es verdad que yo estaba más enfocada a la familia, aunque bueno, trabajaba en el ejercicio poco, pero bueno, iba ahí, ¿no? Y bueno, llega el divorcio y claro, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, salgo de la ciudad en la que vivía, me vengo para acá, yo afortunadamente tenía casa aquí. Y claro, yo tenía que empezar casi prácticamente desde cero en lo que era el trabajo, ¿no? Porque es verdad que yo estaba colegiada hacía desde el año 2005, esto sucede en 2014, pero claro, yo no estaba asentada laboralmente y por lo tanto si no tenía un asentamiento, una estabilidad laboral, tampoco la tenía económica. Entonces todos son eslabones que uno se van uniendo a otro y yo, en mi caso, pues tenía una serie de carencias y de faltas que yo decía, madre mía, cómo tiras, ¿no? Con esa nueva situación que te llega y con dos niñas pequeñas, sola, emprende el despacho, atiendes a tus hijas, educas a tus hijas, la casa, evidentemente, en fin. Entonces, bueno, yo siempre decía, Dios mío, digo, ¿cómo me haría falta tener un punto donde yo pudiera encontrar personas que estén pasando por lo mismo que yo y sobre todo para... Sobre todo, claro, yo, por ejemplo, sí tenía mucha necesidad de tener una estabilidad laboral, porque, claro, si no tenía esa estabilidad laboral, no llega tampoco la económica. Entonces vas un poco, pues, asfixiada, ¿no? Y luego, claro, porque, es decir, no solamente me divorcio y yo crío a mis niñas y sigo trabajando, sino que, es decir, el patrimonio o desde el punto de vista económico de cómo se queda o cómo te quedas tú una vez que te divorcias, pues también es verdad que ha cambiado, porque si tienes hipoteca, sigues pagando recibos, teléfono, comes, ropa y solamente ya entra un sueldo en tu casa, aunque es verdad que en mi caso, yo hablo en mi caso, el padre pues evidentemente pasa su pensión de alimentos puntualmente todos los meses. En ese sentido yo soy una afortunada porque nunca he tenido problemas. Pero es cierto que te encuentras también, porque claro, yo también lo veo por mi trabajo, es decir, yo tengo que asistir, atender desde el punto de vista jurídico y legal a las mujeres que se están divorciando y tuve auténticos dramas, ¿no? Entonces, claro, yo en mi momento, yo sí tuve esa necesidad, lo que pasa que, claro, inicias el trabajo, vas creciendo, por un lado las niñas, en fin, y siempre tuve la idea, en mente esa idea. Y hasta que, en fin, hasta que ya sí que es verdad que me he estabilizado un poco más desde el punto de vista laboral y dije, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Porque además vas conociendo cada vez a más gente, a más personas que están divorciadas y todas, en definitiva, solemos tener la misma problemática, ¿no? Es decir, puede ser que evidentemente hay muchas mujeres que tienen estabilidad laboral y con ella también la económica, pero también hay otra serie de conflictos que surgen que bueno, que yo creo que la idea es un poco esa, ¿no? Es decir, desde mi experiencia y desde la experiencia de otras mujeres que se están divorciando, pues surge la idea de lanzar ya el proyecto y constituimos la asociación el verano pasado.
Claro, porque además yo creo, lo has explicado muy bien, al final se trata de problemas comunes y de soluciones comunes e individuales, porque claro, cada problema, aunque es un problema común, que lo veis, que todo el mundo puede pasar por esa situación, luego cada uno puede tener una solución completamente distinta. Pero me ha parecido muy interesante lo que tú pensabas, que decías, si yo supiera que hay un sitio al que recurrir, aunque sea para que te escuchen, que no te van a dar no te van a dar ninguna solución, porque lo tuyo puntualmente no sea una solución desde el punto de vista práctico real. Pero oye, que te están escuchando, que están, digamos, que te están, ese apoyo emocional tan necesario en momentos, porque vamos a partir de la base que un divorcio, no que tenga que ser traumático, pero no es un plato fácil para nadie, no. Aunque sea un divorcio bien avenido.
Exactamente. Yo mi divorcio en este caso fue mutuo acuerdo, no hubo problema. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero no siempre es así. Y luego, independientemente de lo que te estaba comentando en relación a estas mujeres que, bueno, que llegan con una serie de problemas, es verdad que no siempre son los mismos, porque no es lo mismo la situación de una mujer que se está divorciando, que dice, bueno, me tengo que ir de la casa, porque, por ejemplo, la casa de él porque sea herencia, por ejemplo, la compró él antes del matrimonio, por ejemplo. y te encuentras también situaciones con mujeres en las que no tienen una economía para sustentar. Ahora tengo que buscarme una nueva casa, un alquiler, me meto en hipoteca. Dependiendo ya de las edades, es otro problema, porque si por lo menos tienes 30 años, puedes aspirar a lo mejor a que un banco te dé una hipoteca, pero si tienes 55 ya la cosa te cambia. Es decir, es que hay una serie de problemas que son difíciles de consensuar o darles una solución. Y yo siempre pienso y digo, por lo menos lo que hasta donde yo puedo llegar, que siempre en un matrimonio que se ha roto y llega el divorcio, los hijos son prioritarios. Es decir, yo siempre digo esto, de verdad, no pensa en ti ni en él, que me ha hecho, que me ha dejado de hacer, sino vamos a poner los niños, los priorizamos, y a partir de ahí, pues los dos, siempre lo digo, es decir, nadie va a cambiar esa situación. Es decir, tanto él como tú sois padres de los mismos hijos, con lo cual, por favor, que sufran lo menos posible, ¿no? Porque los niños, quieran que no, que decimos o que se escucha que se adaptan, sí, se adaptan, pero no es lo mismo que se tengan que adaptar cuando están escuchando que mi madre dice de mi padre o de mi madre dice de mi padre, o al revés, que al menos no escuchen, ¿no?, descalificativos o lo que se piensa, ¿no? Que normalmente, bueno, pues hay muchísimos divorcios que desgraciadamente pues llegan y los progenitores, ¿no?, o el marido y la mujer, pues no terminan de muy buena manera, pero bueno.
Sí, eso lo vemos todos los días, claro, esos divorcios traumáticos que yo al final, pero estos son, por supuesto, pensamientos míos, ¿no? Que yo al final siempre pienso, es que un divorcio no tiene que ser algo agradable para nadie, sea traumático o no sea traumático, pero siempre hay, yo pienso como tú, siempre hay algo que va a prevalecer, que es los hijos. Y oye, que nos comemos muchas cosas a diario cuando estamos casados por los hijos, muchas cosas. Es que yo creo que hay mucha gente, porque todos conocemos a familias que se han roto y que tú dices, bueno, si este hombre o esta mujer ha hecho esto por los hijos mientras estaba casado, que a lo mejor no lo tenía que haber hecho, ¿por qué no lo hace ahora? Pues estamos viendo que no, que la realidad es que no, que se utiliza como moneda de cambio.
Sí, lamentablemente hay muchos casos que ocurre eso, ¿no? Que tú ves que, o lo típico, lo que yo suelo ver mucho, no digo que sea, no quiero, lo que yo vaya a decir aquí lo digo de una forma generalizada.
Sí, claro, claro.
Es decir, pero no significa que todo el mundo, bueno, pues tenga esa misma problemática o caigan en ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, hay, yo qué sé, pues me encuentro en la práctica, ¿no? Que los padres se creen que la pensión de alimentos es un dinero que se lo va a gastar la madre a lo mejor en viajes o en no sé qué. Y tú dices, es que, de verdad, sí, es lo que acabas de decir. Si cuando estamos juntos, entran dos sueldos en la casa y todo se gasta para la familia, es decir, evidentemente, para mí, para él y para los niños. Luego, ¿cómo tú, el padre, yo, bueno, hablo yo, pongo el ejemplo para nuestra madre o padre, pero el padre, por ejemplo, en el caso de que haya una guardia y custodia exclusiva para la madre y está obligado a pasar una pensión de alimentos, con un sueldo de hoy de 1.200, 1.500, no se pone más de 200 euros por hijo, 250, y ya estamos tirando muy alto. Entonces, claro, esa madre, imagínate, si tiene dos hijos, 400 euros al mes. Tú dices, ¿y la madre que puede aportar? 1.200. Tú dices, bueno, y ahora hazte cargo de todos los gastos que eso va a conllevar. Es decir, ropa, alimento, luz, aguas, internet, hipoteca. Entonces, claro, es una situación que aquel progenitor que tiene que pasar la pensión de alimento, que no se confunda y que no piense que eso se lo va a gastar la madre en ella, sino se lo tiene que gastar en sus hijos.
Me contaba el otro día una persona, da igual, ¿no? O sea, de una chica joven, que tiene un niño con un chico, ¿no? De unos 30 años, por ahí, que tiene un niño de unos 30 años, ¿no? Y bueno, tuvieron niños, separaron y tal, y supuestamente el chico le tenía que pasar a la chica, pues creo que 200 euros de pensión o una cosa así. Total, que no se las pasaba. Pero la muchacha tampoco la había denunciado nunca. Y la nueva novia del chaval, pues a su vez, había tenido otro hijo, ¿no? Y entonces esta nueva novia dice que decía, mira la fulanita, que se está gastando el dinero que le está pasando mi novio para el niño, que se lo está gastando en esto, que se lo... Y el otro... Total, que al final esta también se separa de esto. Y ahora, claro, ella que no podía ver
está
a la otra...
Está pasando por ahí,
¿no? Que no podía ver a la otra, resulta que está pasando por lo mismo y va a hablar con la otra y le dice, es que yo no sé qué... Y ahora se está dando cuenta que con 200 euros no puede alimentar a su hijo, obviamente que está trabajando, pero es que además tampoco se lo pasa. Quiero decir, claro, que todo esto, diga, hay que ver la cantidad de historias que hay y sobre todo la cantidad de conclusiones erróneas que sacamos, ¿no?
Sí.
En torno a
luego,
todo esto.
Luego, a mí me gustaría comentar, no son muchos los casos que se ven, pero cada vez, bueno, sí es frecuente, ¿no? Es decir, cuando el padre, porque una cosa es que a lo mejor el padre se quede parado, ¿no? Y te dice, bueno, pues este mes no puedo pasar los 300 euros por niña, ¿vale? O sea, es entendible, ¿no? Que temporalmente o de forma muy muy cortita eso pueda pasar en el tiempo y ya está. Pero es que hay padres que tienen su sueldo y retrasan, bueno, pues yo no sé si de una forma, yo creo, intencionada, retrasan el pago de esas pensiones. Entonces tú dices, bueno, y sabiendo a lo mejor que la madre no tiene un trabajo estable, no tiene un empleo fijo y con una gran remuneración económica, con lo cual es decir, le hace pasar una necesidad y a lo mejor luego le llega a chorrito el dinero en la cuenta y bueno, y ese tipo de situaciones.
Los grandes males, como estamos diciendo, de los divorcios, que son muchos males, en el sentido de que cuando una pareja no quiere entenderse, no se entiende, porque lo del divorcio está a la orden del día. Y como yo decía ayer a alguien, me decía, pues vamos a celebrar las bodas de plata. Digo, pues dentro de 10 años no celebra boda de plata a nadie, porque ningún matrimonio va a durar ese tiempo. Pero bueno, Fabi, al final estamos hablando de que teníais esa necesidad y decidís montar esta asociación que va a servir, bueno, pues como decíamos, de soporte de todo tipo, de soporte legal para de soporte emocional, de soporte económico, entre comillas, quiero decir.
Sobre todo laboral y formación.
Claro, laboral, cuando me refiero a económico, me refiero a eso,
sí,
¿no?
Sí, mi conclusión es que una mujer, para que pueda continuar y pueda tener una vida medianamente digna, yo siempre digo que tienes que estar bien. Entonces, para estar bien, tú tienes que tener una cierta libertad económica o independencia económica, porque hay muchos casos en que incluso las mujeres no han tenido durante el matrimonio esa independencia económica, con lo cual sales de tu matrimonio y te ves en una situación pues de escasez, ¿no? Entonces, es muy importante pues que la mujer que no tiene una formación o que no tiene un empleo y que se le tenga que ayudar en ese sentido, pues porque es lo único que le va a hacer que pueda ser independiente económicamente. Y una vez que llega a esa independencia económica, sí que, bueno, pues no se siente asfixiada, puede pagar todas las cosas, ¿no? Todos los recibos, todas las necesidades que requiere la familia. Entonces, la idea surge para hacer un acompañamiento y un apoyo, ¿no? En distintos aspectos, desde el legal, sobre todo el psicológico o el emocional, que es importantísimo. Y bueno, hoy en día, pues ya eso es algo imprescindible. La formación y que va de la mano unida al laboral, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí son, digamos, los cuatro pilares, ¿no? que quiere afrontar esta asociación, porque creemos que son los apoyos fundamentales, son las primeras piedras, ¿no? Los primeros pilares, los pilares que es necesario en una vida. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya surgirán también otro tipo de cuestiones que también serán tratables el día de mañana. Pero bueno, estamos empezando, es decir, el hecho de que yo hoy venga hoy aquí es para dar a conocer que ya está constituida esa asociación, hay muchas mujeres que lo saben, pero todavía no hemos, es decir, no, también vengo un poco a pedir también colaboración o ayuda a personas o profesionales técnicos, en fin, cualquier persona que crea que puede aportar algo a esta asociación y, por supuesto, también a aquellas mujeres que estén pasando por esta situación, que hayan pasado y que quieran asociarse, pues que sepan de la existencia de esta organización y que queremos hacerla crecer y siempre pues para el beneficio de todas nosotras.
Estamos hablando siempre que el asociacionismo promueve muchos y buenos valores y además tiene una serie de ventajas, ya digo, a todos los niveles, ¿no? Porque al final, vuelvo a repetir, se está hablando de una causa común y todo eso es bueno. Y como tú dices, para que todo esto pueda ser una realidad, no basta con que forméis la asociación. Vale, se forma la asociación, se pueden tener una serie de cosas buenas, pero necesitamos profesionales, necesitamos gente que tenga una capacidad de momento altruista de decir, bueno, pues yo puedo ayudar desde el punto de vista, tú eres abogada, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de trabajadora social, desde el punto de vista de cualquier tipo de técnico, cualquier
psicólogo,
tipo de psicólogo, pedagogos, efectivamente.
Sí, esa es la idea, claro. La idea es, claro, porque, a ver, todavía hay que trabajar mucho sobre la forma forma, ¿no? Sobre el camino que vamos a ir cogiendo, porque lo que hemos hecho ahora mismo es empezar y hemos puesto la primera piedrecita. Entonces queda un camino largo por hacer, porque necesitamos evidentemente personas que requieran ya pues los servicios que se le puedan prestar desde esta asociación, y luego, claro, necesitamos también a profesionales que quieran participar o colaborar de alguna manera, cada uno en su campo, pues para ofrecer a estas mujeres pues la ayuda que necesitan según el aspecto en el que venga más necesitada, ¿no? Entonces, pues sí, estamos ahora mismo en ese punto.
Alejandro.
Hay una pregunta.
Sí.
Nos dicen, buenas tardes, ¿hasta qué edad se le tiene que estar pagando la manutención a los hijos?
Bueno, a ver, esa pregunta es muy concurrente. Vamos a ver, edad fija no hay, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hasta que los hijos no son independientes económicamente, hay obligación de pasar pensión de alimentos. Es decir, entonces, dependiendo de si estudian hasta los 18, pero incluso estudiando hasta los 18, si todavía no tienen una independencia económica, pues todavía habría obligación. Otra cosa es que llega un momento en que transcurra el paso del tiempo y el hijo pues ni ha seguido estudiando o ha estudiado o se ha formado hasta los 18, pero tampoco encuentra trabajo estable. Entonces, bueno, puede llegar un momento en que sí que judicialmente se le podría extinguir. Pero claro, que hablo de forma también muy general. Es decir, la edad es esa. Es decir, una vez que el hijo ya está, es independiente económicamente, aunque ya entre en el mundo laboral y empieza a tener incluso trabajo esporádico, ya sí podría haber causa para poder extinguir la pensión de alimentos. Vale, pero no hay una edad fija, 30, 25, 28, como alguna gente. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor si escucháis 25 años, porque claro, a lo mejor ya es la edad donde el hijo o la hija ya se ha formado y ya a lo mejor pues está... Puedes estar metiendo la cabeza en el mercado laboral, pero que no tiene por qué, porque si imaginaros en el caso de que el hijo empieza a hacer unas oposiciones de juego fiscal que tardan muchísimos años, pues a lo mejor son los 30 años todavía el padre y la madre están pagando, por ejemplo, los gastos para pagar las oposiciones, por ejemplo.
Uh-huh. La verdad es que eso es un tema, como tú dices, bastante recurrente, pero bueno, yo no sé, por ejemplo, la pensión de orfandad, pero también va a depender de todo eso, que las hay, ¿no?
Sí,
y a lo mejor tienes 30 años, estás cobrando la pensión de orfandad. Pues en fin, va en todo eso. Fabi, bueno, pues la asociación se crea, vamos a recordar a dónde puede ir la gente, qué tiene que hacer todas esas mujeres que nos estén escuchando. Volvemos a decir, mujeres separadas, divorciadas, madres solteras, eso es.
Sí, bueno, a ver, como acabo de decir, como estamos iniciando, ¿no? No tenemos todavía no tenemos locales disponibles, el domicilio al que pueden acudir aquellas mujeres que tengan algún tipo de interés o algún profesional que tenga algún tipo de interés en encontrarnos. Estamos en la calle Juan Pedro Vidal, número 7, oficina 5. Es mi despacho profesional. Es decir, es ahora mismo el domicilio que tenemos para iniciar todo esto. Independientemente a lo que acabo de decir, sí que también cuando programemos algún tipo de charla, taller, cuando a lo mejor haya que dar alguna sesión por parte de un psicólogo para la parte emocional, sí que tenemos ya hablado con el ayuntamiento que sí podemos contar con ellos, pues, para que nos cedan algún tipo de aula o espacio de aquí, de Lebrija, para poder bueno, pues impartir, ¿no?, o ofrecer la charla o la actividad que sea.
¿Y algún correo electrónico, teléfono?
Sí, el teléfono es el 699, que también es el mío, el personal, 699-421920, y el correo electrónico es infodisema@gmail.com. Ahí sí nos pueden llegar pues cualquier cuestión, cualquier información que quieran hacernos llegar.
Bueno, pues lo ha explicado perfectamente Fabi, esta asociación que se ha generado, y ahora yo ya a nivel particular me gustaría preguntarte, ¿es verdad que cada vez se está pidiendo más la custodia compartida?
Sí, a ver, no sé qué decirte, sí que se suele pedir, o la idea, o la primera intención, sobre todo por parte de los padres, es la compartida, más que por parte de las madres. Las madres normalmente queremos la exclusiva, porque es como que, sobre todo en edades tempranas, es decir, es que también todo varía, no es lo mismo un divorcio cuando los niños tienen 15, 16, 17, que cuando los niños tienen 2, 3 años, 4, 5. Entonces, es verdad que dependiendo de las edades de los críos, se hace una manera o se suele solicitar una cosa u otra, o los padres tienen preferencia. Pero es cierto que sí, que los padres, quizás el primer paso que ellos pretenden dar en relación a la guardia y custodia quizás sea la compartida, y se pide más ahora porque es verdad que legalmente eso hubo un cambio legislativo en el que igual que antes se priorizaba o tenía preferencia la madre para coger la guardia y custodia, ahora sí se suele establecer la compartida siempre y cuando sea idónea, ¿no? Cuando se pueda llevar a cabo. Sí, es decir, sí, que todo hay que luego valorarlo, ¿no? Es que sí, tú digas, quiero la compartida, la madre
no,
también,
¡bum!, compartida. Claro, no, claro.
Y normalmente sí que también es verdad que bueno, que cuando los divorcios son de mutuo acuerdo es mucho más fácil, evidentemente, establecerla. Cuando no son de mutuo acuerdo ya se deja en manos de un juez, se deja en manos de la petición de un ministerio fiscal y sobre todo todo eso también va muy unido a cuando a la familia se le hace un informe psicosocial, que se llama, que ahí es donde un equipo de psicólogos y trabajadores sociales y médicos forenses, creo que también, dependiendo de los casos, pues también hacen un informe donde se establece de alguna manera cuál es la guardia y custodia más favorable, si la compartida o la exclusiva.
Yo la verdad es que aquí tengo unas dudas siempre grandísimas con el tema de la custodia compartida, porque por una parte pienso que las madres nos creemos que somos más madres que nadie y que los hijos tienen que estar con nosotros. ¡Error! Pero como nos lo han metido en la cabeza, que, o sea,
pero
es,
¿sabes lo que?
Error. No, Fabi, es que yo creo que es un error y yo soy de las que seguramente, si me hubiese divorciado, hubiese arañado para que mis niños los criara yo. Porque ¿quién va a querer a mis niños? ¿Quién va? Error. Me lo hizo ver una persona que se divorció, ¿vale? Y que tenían sus niñas, creo que eran mellizas. Y las niñas tenían como 10 años por ahí. Y entonces, pues el marido llegó un día que se divorciaba, se había enamorado de otra señora, no pasaba, y dice ella, pues de divorcio, pues vale. Y entonces me dijo, bueno, pues nada, llegamos a un acuerdo, las niñas los días que me toca a mí, el fin de semana, y le dijo ella, ¿las niñas te las llevas tú? Y mira, es que ella me lo contaba, pero me lo contaba con una gracia, me decía, no, yo me quedo con las niñas, no, las niñas te las llevas tú. Dice, me voy a llevar a las niñas. Dice, ¿y por qué no te las va a llevar? Las niñas te las llevas tú. Y después ya, bueno, al final un poco te resumo. Dice, y al final quedamos la custodia compartida. Dice, porque claro, yo había visto a otra amiga mía que se había divorciado y que estaba todo el día, niño, los estudios, niño. Dice, y el niño llegaba al fin de semana, se iba con el padre iba al McDonald's, lo llevaba allí con la novia y el niño estaba encantado con el padre y con la novia. Pues no, y entonces esta le dijo, no. Que tú vas a vivir un cuento de hada con tu novia y no, tú te llevas a las niñas la semana que te toque y ya me lo va contando. Y digo, es verdad, qué inteligente, porque siempre las madres pensamos, no, nosotros.
Es cierto. A ver, lleva
pero
lleva
las madres
razón.
Somos muy madres y queremos
claro,
nosotros.
Yo siempre digo.
Claro, tu marido se divorcia, o tu mujer, da igual, pero en este caso era un hombre. Se va a vivir el cuento de recién casados con la otra señora, que estupenda, que no estamos hablando de la otra señora. Y tú mientras te comentó el marronazo del niño que quiere estudiar, que no quiere estudiar, que quiere ir, que.
Pues es, sí, una realidad.
Es la realidad.
Es una realidad.
Es una realidad. Y luego está la otra parte, perdonadme, de la custodia compartida. Y esto no me parece que sea algo tampoco irreal. Hay muchos hombres, y yo los conozco, y tú los conoces, y todos los conocemos, que quieren la custodia compartida porque no quieren pasarle pensiones a sus hijos para que su madre, la abuela de los niños, críe a los niños. Pues también
se ve.
Pues la verdad.
También
y luego
ve.
Hay muchos hombres estupendos que tienen la custodia compartida, cargan con sus hijos.
Y con
sus hijas.
Cargan
pero,
con sus obligaciones.
Pero, claro, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Sí, todavía queda. Hay de todo.
Hay
tú
de
lo
todo.
Has explicado muy bien. Hay
bueno, Fabi, que te damos las gracias por haber estado con nosotros, contarnos de esta asociación. Seguiremos contando nosotros para que vaya creciendo cada vez más. Gracias, Fabi.
A vosotros.
Alejandro, nosotros nos vamos, pues. ¿Sí?
Sí, nos vamos.
Voy a poner otra vez las sevillanas de Manguara. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que tenemos un compromiso con las sevillanas y que en cualquier caso mañana viernes ya con el abuelo aquí volvemos. Hasta mañana.